Pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular Herri Ratia, y hoy nos acompaña Ekain Rico, el secretario general del Grupo Parlamentario Socialista.
¿Qué tal, Koldo?
Ekain, ¿qué tal?
Muy bien, siempre muy bien aquí en estos micrófonos.
Bueno, porque no hemos tenido oportunidad de hablar después de la configuración de gobierno, de lo que ha sido, ¿no? Sí. Lógicamente, me imagino que unas negociaciones largas, arduas...
Sí, pero porque tienen que ser así. O sea, si quieres hacer bien las cosas, o bajas al detalle o no van a salir bien, ¿no? Y... yo estoy muy contento y muy orgulloso de este proceso de negociación. Se nos decía, ¿no?, desde algunos grupos de la oposición, es que están tardando mucho. Bueno, yo no sé cómo negocian ellos. Yo cuando negocio y mi partido cuando negocia lo intenta hacer bien. Y sobre todo cuando estás armando lo que va a ser el plan de gobierno, del próximo gobierno, con todos los retos que tenemos por delante. Y creo que ha quedado un documento programático muy importante, con medidas muy concretas para abordar todos esos retos que tenemos por delante, que no son pocos, lo hablábamos ahora fuera de micrófono, no son pocos los retos que este gobierno va a tener por delante. Y como negociador yo estoy muy contento del trabajo que hemos hecho, y como socialista estoy doblemente contento porque todos los objetivos que nosotros llevamos en nuestro programa electoral se contemplan en ese documento. Solo hace falta ver, pues, todas las medidas que salieron en los medios de comunicación al día siguiente del acuerdo. Eran las medidas que Eneko Andueza había anunciado durante la campaña electoral. Así que muy satisfechos de ese proceso.
Bueno, vamos a la parte más formal, ¿no? Porque ayer, por ejemplo, sí que es verdad, no se lo voy a negar, que aquí, en tiempo de tertulia y con la participación de los oyentes, bueno, pues la extrañeza estaba en la configuración de un gobierno con 15 carteras. ¿Era necesario? ¿Son necesarias tantas?
Sí. Y además, claramente, sí. Cuando tú tienes retos fundamentales por delante, estamos ante un proceso de transición, lo hemos oído muchísimas veces, ¿no? Hay un elemento de transición y de necesaria transformación, que así es también como se titula ese documento que hemos pactado, ¿no? Que nos van a obligar a tomar decisiones en esta legislatura muy importantes. Nos encontramos ante una transición demográfica, nos encontramos ante una transición económica, nos encontramos ante una transición también ecológica y digital. Todos esos retos tienen que ser atendidos por este gobierno, y para eso es importante establecer departamentos que tengan claro cuál es su objetivo. A mí me parece un acierto, por ejemplo, que el departamento de vivienda, que es una de las necesidades, ayer salía el Deustobarómetro y lo configuraba como una de las mayores preocupaciones, la segunda, creo recordar, de las preocupaciones de la ciudadanía, pues que exista un departamento que solo se va a dedicar a eso, a lo que sería la vivienda y la agenda urbana, me parece un acierto. Y lo mismo con el resto de departamentos que en algún caso se han desgajado, para permitir concentrar todas las fuerzas de ese departamento en los retos que se tienen que hacer frente.
Sí, bueno, mencionábamos vivienda. Realmente, si mencionamos las preocupaciones, en este Deustobarómetro un 72% espera que el nuevo gobierno cambie mucho o bastante las políticas que se han llevado de los últimos años. ¿Y es posible que dos partidos que han estado gobernando ahora tengan la capacidad de darle la vuelta a la tortilla?
Yo creo que
es otra de las dudas, sí, que hay, ¿no? Lógicamente.
Yo creo que sin duda alguna, porque además somos los dos partidos que la misma ciudadanía que ha determinado ese tanto porcentual es la que ha decidido que sigamos teniendo mayoría absoluta y que podamos conformar ese gobierno. Y además, los socialistas hemos sido absolutamente claros en la campaña electoral y dijimos que si daba esa suma la íbamos a abordar. Todo ciudadano o ciudadana que haya votado al Partido Socialista sabía desde un principio. Otros partidos no lo hacen. Eneko Andueza lo dejó absolutamente claro, que si la suma entre Partido Nacionalista Vasco y Partido Socialista salía, conformaríamos ese gobierno, pero en base a los programas que nosotros hemos planteado, y así lo hemos hecho. A mí no me cabe ninguna duda. Como te decía, esa misma ciudadanía que valora esos problemas es la que ha decidido que nosotros seamos los que tenemos que hacer frente a esos problemas. Y creo que estamos preparados para hacerlo. Además, que no partimos de cero. Por ejemplo, la vivienda, luego hablaremos de sanidad. Pero, por ejemplo, en el caso de la vivienda, es un reto que tenemos por delante, la carestía de los precios del alquiler. Pero ya se han tomado medidas que nos van a permitir poder hacer frente a esto. Por ejemplo, el Gobierno de España sacó una ley, la Ley Estatal de Vivienda. Como sabéis, nosotros no teníamos competencias en Euskadi, ninguna comunidad autónoma tenía competencias para poder abordar esas limitaciones al precio del alquiler. con esa ley ya vigente y habiendo ya decaído la parte que ponía en peligro de esa ley ante el Tribunal Constitucional, porque el Tribunal Constitucional ha dicho que esa actuación sí se puede llevar a cabo, desde el Gobierno Vasco y desde el resto de comunidades autónomas sí vamos a poder hacer frente a esos precios en las zonas tensionadas. Y yo creo que ese es un elemento que es muy importante. Y luego, además, en Euskadi hemos hecho los deberes durante todos estos años. Una de cada tres viviendas protegidas de España se construyen en Euskadi. O sea, vamos a poner en dimensión el peso de poblacional que tiene Euskadi en relación a otras comunidades autónomas. Pues una de cada tres viviendas de protección se construyen por el Gobierno Vasco. Y ese es un dato que es absolutamente interesante. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Meter también ese ámbito del alquiler privado y sobre todo en las zonas tensionadas. Y yo creo que operando conjuntamente ese tipo de actuaciones vamos a poder hacer frente a ese reto.
Lo que pasa es que el consejero Itxaso va a necesitar muchos recursos, económicos.
Por supuesto. Y además, no solamente recursos, vamos a necesitar también nuevas ideas. Y es así, o sea, también tenemos que abordar diferentes actuaciones, también tenemos que extender, desde mi punto de vista, una de las cosas más acertadas que hizo el anterior departamento con Iñaki Arriola a la cabeza, es también extender la posibilidad de acceder a las ayudas a ciudadanos y ciudadanas que sin estar en las rentas más bajas, digamos, de la sociedad, están en rentas intermedias, pero que también tienen problemas a la hora de afrontar la compra de un piso y, en su caso, el acceso a un alquiler. Yo creo que ese también es el camino, ¿no? El hecho de que las ayudas no estén solamente para aquellas personas que están en el nivel más bajo económicamente de la sociedad. Esas son las prioritarias, sin duda alguna. Y eso es desde un punto de vista de solidaridad, que por supuesto nosotros defendemos, son el objetivo prioritario. Pero hay que hacer una progresiva extensión también a estas clases medias trabajadoras que tienen dificultades a la hora de acceder a ese mercado de la vivienda.
No, hay un porcentaje importante de población ahora mismo que tiene problemas.
Claro.
Que estábamos hablando, incluso ya que miramos a las encuestas, pues estábamos hablando antes de que hay gente que ha tenido que reducir, no solamente ya gastos en ocio,
es
que ha tenido que reducir gastos en calefacción, en electricidad, en alimentación,
así
y eso es preocupante.
Así es. Y eso, por ejemplo, también lo abordamos en el acuerdo de gobierno y establecemos que efectivamente se tienen que seguir desarrollando las medidas que sean necesarias pues para abordar esa lo que se conoce como la pobreza energética, que con la subida de la inflación en su momento, con la guerra de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, pues tuvo una afección muy importante para muchas economías familiares, para mucha gente, por ejemplo, mayor, que las ha pasado canutas en invierno para poder pagar la factura eléctrica.
Bueno, luego entraremos, porque decía antes, ¿no? Hablaremos de sanidad, claro, es que son los dos pilares con la máxima preocupación, eso y la inflación, que fundamentalmente, ¿no? Sobre la inflación ya podemos controlar un poco menos,
eso es,
al menos desde aquí, porque tenemos menos competencias para ello. Es verdad que sanidad y vivienda sí se pueden abordar en algunos aspectos, ¿no?
Bueno, y en la inflación también tenemos buenas noticias desde el Gobierno de España, vemos cómo va bajando esa inflación, también la inflación subyacente, vemos cómo va subiendo el IPC y por encima incluso de las previsiones que se dan, y eso son buenas noticias para los ciudadanos y ciudadanas de España y también de Euskadi, ¿no? Como parte de España. Y a partir de ahí, donde sí tenemos competencias directas, como tú bien dices, es en el ámbito de Osakidetza, y creo que es uno de los retos fundamentales. Nosotros así lo abordamos, por ejemplo, en nuestro programa electoral. No fue coincidencia que fuera el primero de los asuntos cuando te abrías el programa socialista y que además fuera el capítulo más extenso. Y tampoco es coincidencia que eso haya sido volcado también así en el programa de gobierno, porque somos muy conscientes de los problemas que se están derivando de Osakidetza y de la percepción ciudadana negativa de cómo está actualmente el servicio de Osakidetza.
Bueno, pues vamos a ver cómo lo manejan, ¿no? Desde las distintas consejerías. Lógicamente aquí tiene que haber transversalidad, no se puede trabajar
eso
individualmente, porque en eso sí que están de acuerdo los socios de gobierno, ¿no?
Totalmente, y además nosotros hemos configurado este acuerdo de gobierno no como una cuestión, digamos, de buenas intenciones, no, como un verdadero programa de gobierno. Nosotros lo dijimos claramente, con independencia de las áreas que finalmente lleváramos los socialistas, nosotros lo que queremos es influir en todas y cada una de esas áreas. Y sea un consejero del PNV que lleve ese área o sea un consejero del Partido Socialista y que lleve ese área, quedan vinculados a este programa de gobierno, que ya te digo que no es un compendio de desideratums. Si lo lees, son medidas concretas que se tendrán que llevar a cabo. Y todos y cada uno de los consejeros y consejeras quedan vinculados a ello.
Bueno, ha anunciado, el propio Lehendakari ha anunciado que va a hacer una ronda con los agentes sociales, ¿no? Uh-huh. Y también con diferentes contactos para pulsar cuál es la opinión de la ciudadanía, aunque claro, ya vemos más o menos que van a ser las áreas que estamos tratando ahora mismo, ¿no?
Pero es que además es muy importante, y lo recogemos también en el acuerdo, una reflexión que nos parece vital. Los retos que tenemos por delante son de tal magnitud que, más allá de que Partido Socialista y Partido Nacionalista Vasco sumemos mayoría absoluta en el Parlamento, para hacer frente a ello necesitamos del acuerdo con los agentes sociales, necesitamos también del acuerdo con las fuerzas políticas. Esa es la voluntad que tenemos los dos partidos que conformamos el gobierno vasco, y creemos que puede ser la voluntad y esperamos que sea la voluntad del resto de partidos políticos y también de las organizaciones sociales, sindicales, empresariales, porque solos no vamos a poder. Sí, la suma nos da en el Parlamento Vasco, pero es que esta legislatura es mucho más importante de lo que parece. Esta legislatura no es de 4 años. En esta legislatura tenemos que poner las bases para la próxima década. Y eso va más allá de esos 4 años, va más allá de lo que compete a una mayoría parlamentaria. No, esto implica la necesidad de afrontar un reto colectivo con la voluntad de tejer complicidades tanto con los agentes sociales como con el resto de formaciones políticas.
¿Y con las formaciones políticas cree que puede haber acercamientos?
Yo espero que sí. Yo siempre digo que para que bailen dos, dos tienen que querer, ¿no? Y eso es una realidad. Y ya cuando estamos hablando de más, pues todavía se tiene que poner incluso de acuerdo en la música. A mí me encanta llegar a acuerdos. Yo siempre lo he puesto en valor. Yo creo que el acuerdo en sí mismo es un valor.
¿Y ve disposición en las fuerzas políticas que están en la oposición en estos momentos?
Pues depende en qué. Depende en qué y depende con quién. Yo no soy nunca de poner líneas rojas, pero sí te digo claramente que en aspectos sociales va a ser muy difícil vernos en un acuerdo con el Partido Popular, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque tenemos posiciones diametralmente opuestas. En vivienda, que estábamos hablando. Bueno, pues el PP es política de ladrillo, que lo privado tire para adelante, y nosotros no compartimos eso. Por lo tanto, casi que descarto que en esas materias pues podamos llegar a acuerdos, pero porque es que políticamente no coincidimos. Con EH Bildu, yo creo que ellos se van a tener que hacer la pregunta de qué quieren ser de mayor. Nosotros aprendimos, es una frase maravillosa del Lehendakari Ramón Rubial, que la revolución se hace en el boletín oficial. Y cuando la gente confía en ti, la gente se cansa cuando tú durante 4 años lo único que haces es estar a la cabeza de una manifestación. La gente te vota para que lleves sus ideas al boletín oficial. Nosotros lo hemos hecho cuando hemos estado en la oposición. Yo creo que no ha habido partido más pactista que el Partido Socialista de Euskadi. Estando en la oposición, hemos sido capaces de llevar a cabo leyes tan importantes como, por ejemplo, la ley de vivienda, que fue una proposición de ley del Partido Socialista de Euskadi estando en la oposición. Hemos llegado a acuerdos incluso con el Partido Nacionalista Vasco cuando estábamos nosotros en la oposición, en el primer gobierno de Urkullu, pues, por ejemplo, para hacer frente a la reforma fiscal, que es algo que nos permitió en su momento, pues en un periodo de crisis tan importante, el que no se hundieran los servicios públicos. Cuando la ciudadanía ve que lo que les prometes lo llevas a cabo dentro de un gobierno o incluso desde la oposición, acaban confiando en ti. Y el Partido Socialista es un ejemplo de ello. Fíjate, en un gobierno que ha tenido una legislatura dificilísima, la legislatura anterior, por todo lo que todos conocemos, había dos partidos. Uno de los dos partidos, el Partido Nacionalista Vasco, salió de las elecciones con 4 parlamentarios menos. Y el Partido Socialista, el partido minoritario de ese gobierno, sin embargo, hemos salido reforzados con 2 parlamentarios más. ¿Por qué? Pues porque la ciudadanía ha visto que lo que nosotros nos habíamos comprometido a hacer, lo hemos hecho.
Bueno, y también un poco la ola, ¿no? La ola de lo que viene, lógicamente, de Madrid.
Sí, pero la ola nos la hemos ganado. Es decir, cuando la ciudadanía vota a un partido, es porque tiene sintonía con ese partido. Y claro, yo me siento muy orgulloso de que la ciudadanía nos vea útiles aquí y en Madrid.
Bueno, ya que he mencionado antes las relaciones con Euskal Herria Bildu, uh-huh. que ha dejado tirar en varias ocasiones, ¿no? Ha puesto, digamos que la pelota en el punto de penalti a ver quién la remataba, sobre todo hablando de cuestiones como, por ejemplo, un gobierno de izquierdas, ¿no? Uh-huh. Que ustedes ya descartaron, además, incluso por la propia campaña electoral.
Claro.
Con los planteamientos que se ponían sobre la mesa. Uh-huh. Nunca se sabe lo que podrá ocurrir más adelante, uh-huh. evidentemente, ¿no? Pero, en principio, hay temas de los que sí van a tener que abordar y de los que también Euskal Herria Bildu ha puesto allí, como son, por ejemplo, el tema de autogobierno.
Uh-huh.
¿Cree que realmente en esta legislatura se van a cumplir los propósitos de llegar a acuerdos así?
Pues depende si tenemos claras las reglas del juego. Es decir, nosotros... voy a empezar por el principio. Comentabas, ¿no? Eso. Hay una cosa que yo le he oído a Peyo Chandiano, que es que yo se la arrebato de plano. Directamente le digo que no es verdad. No es verdad lo que dice. Dice que en el Parlamento Vasco hay una mayoría soberanista y hay una mayoría de izquierdas. Claro, el problema es que Peyo Chandiano oculta que esa mayoría absoluta soberanista es absolutamente incompatible con una mayoría absoluta de izquierdas. Porque quienes representamos a la izquierda, hay una parte que no compartimos esa vía soberanista. Y luego además hay un hecho que es incontrovertido, y es que EH Bildu dice que es soberanista y de izquierdas, pero cuando tiene que elegir entre los dos, es soberanista, no es de izquierdas. Que hay planteamientos teóricos en los que podemos coincidir, pero es que no solamente no coincidimos en la parte soberanista, es que en muchas ocasiones ellos se dicen que son de izquierdas, pero luego nos rematan. Te voy a poner varios ejemplos. Si hemos progresado los trabajadores y trabajadoras de Euskadi, durante todo este tiempo estamos en nuestros máximos históricos de afiliación a la Seguridad Social y de más personas trabajando con carácter permanente, con contratos permanentes, es gracias a una reforma laboral que puso en marcha el gobierno de España. EH Bildu votó en contra de esa reforma laboral. Cuando nosotros hemos llevado la reforma de la RGI aquí en el Parlamento Vasco, EH Bildu no votó a favor, se abstuvo. Y cuando hemos sacado la ley de empleo también en la legislatura pasada de la mano de la vicelehendakari Idoia Mendia con el acuerdo de la mesa de diálogo social, EH Bildu votó en contra. Están muy bien los discursos y está muy bien decir que uno es de izquierdas, pero a veces tiene que demostrarlo. Entonces nosotros estaremos con los brazos abiertos para sumar a EH Bildu a actuaciones progresistas, sin duda alguna, pero tendrán que dar el paso porque de momento no lo han hecho. Y luego con el tema de autogobierno te lo digo muy claramente. En el acuerdo de gobierno lo dejamos claro. Es el momento de hacer frente a un nuevo pacto estatutario. Pero pacto estatutario no es lo mismo que nuevo estatus, que es lo que está hablando todo el rato de EH Bildu. No.
Bueno, y su socio.
Pero,
en parte.
No, porque con mi socio, con nuestro socio, hemos firmado un acuerdo que habla del nuevo pacto estatutario dentro de la legalidad vigente. Que eso es lo que le molesta a EH Bildu, pero es su problema. Todo lo que no sea eso es llevarnos a experiencias como las que pasaron hace 10 años en Cataluña. Y yo creo que los ciudadanos y las ciudadanas de Euskadi no quieren ni oír hablar de Cataluña como el ejemplo a seguir. Somos la única comunidad autónoma que no tiene un nuevo estatuto de autonomía. Y yo creo que es el momento de abordar ese nuevo estatuto de autonomía. De hecho, tenemos bases sólidas para ese acuerdo. Hubo una ponencia en la 11 legislatura que llegó a un acuerdo en el casi el 90% de las cuestiones, todas las que tienen que ver, por ejemplo, con el aspecto social. Y si no tenemos un nuevo estatuto es porque dos formaciones políticas, que en este caso fueron EH Bildu y el Partido Nacionalista Vasco, empezaron con el tema de la autodeterminación. Eso no entra dentro de la legalidad vigente, que es lo que nosotros hemos acordado con el Partido Nacionalista Vasco. Por lo tanto, si queremos tener un nuevo estatuto, no habrá problema para llegar a un acuerdo dentro de la legalidad vigente. Si se quieren otras cosas, pues evidentemente no avanzaremos.
Bueno, uno de los pilares sustanciales precisamente de la capacidad de autogobierno que ahora tenemos con este estatuto tiene que ver también con el concierto económico, que por cierto, lo están reivindicando desde Cataluña y hete aquí que surgen esas voces contrarias al concierto económico. ¿Cree que podría cuestionarse en algún momento lo que ahora mismo tenemos?
Yo creo que no. Es decir, en esto tanto el Partido Socialista, incluso el Partido Popular, hay que reconocerlo, a nivel nacional no ponen en cuestión el concierto económico, ¿no? Yo creo que se corre mucho peligro con toda esta gente que reivindica en muchas ocasiones que se les llena la boca, vamos a hablar claramente de Vox, por ejemplo, ¿no? O de Ciudadanos en su momento, que ya no existe, pero de Ciudadanos en su momento, ¿no? Que se les llena la boca con la Constitución y tal y cual. Y a mí también me gusta la Constitución española, me gustan los estatutos de autonomía, pero es que precisamente este sistema del concierto está avalado por la constitucionalidad. Entonces, claro, esta gente que saca la banderita, que se pone la pulsera tal y cual, para luego ir en contra de herramientas que en el propio estatuto y en la propia Constitución se recogen, pues bueno, pues nos demuestra que en realidad la toman como rehén para decir lo que quieran. Evidentemente, por parte del Partido Socialista no va a haber ninguna duda. Y aquí, para ser justos, el Partido Popular tampoco ha planteado en el ámbito de España un cuestionamiento del concierto económico.
No, o sea, aquí en Euskadi esto es una burbuja, ¿eh? Si uno observa lo que ocurre por ahí.
Sí, está claro.
Aquí estamos en una burbuja.
Está claro. A mí lo que me preocupa más es que luego lo sepamos gastar bien. Y es en lo que tenemos que estar. Es decir, nosotros tenemos un nivel de autonomía económica muy importante. Ese concierto nos permite gestionar más del 90% de todas las cuantías económicas que hay en Euskadi. Entonces, la importancia está en la reivindicación, por supuesto, yo estoy absolutamente de acuerdo con ese sistema, pero luego en que tenemos que llevar a cabo desde nuestras competencias las políticas de una forma más efectiva.
Bueno, pues eso les toca.
Totalmente.
Eso les toca porque además ya tienen consejeros y consejeras precisamente dedicados a ello. Eke Enrico, secretario general del Grupo Parlamentario Socialista, gracias por compartir este rato con nosotros.
Un placer, como siempre.
Es que ricasco.
Venga, Eke.